Bienvenidos a otro episodio de
Mal dormidas.
Bienvenidas.
Teníamos rato sin tener las dos el vaso, creo. No sé. Vaso de mal dormidas, que algún día esto va a ser un
mega
material
merch
de subasta súper famoso. O sea, esto va a ser un...
Claro.
El primer vaso de mal dormidas va a costar en un futuro algo así como... Yo
millones
le calculo,
de dólares.
Como 120 millones, mil dólares.
El primer vaso que utilizaron...
Doña Mirni.
No,
yo fui más realista, ¿viste? Yo que 120 mil dólares. Así no. Como que bueno.
Bueno, todavía no tanto, ¿no? Y ¿sabes lo que tenemos que hacer? Tenemos que autografiar el vaso para que después quede claro y le ponemos la fecha. Esto empezó Tental. Estamos muy cerca de que se cumpla el aniversario, así que esto va a valer un montón porque fue del primer año del famosísimo, reconocidísimo y que cambió la historia de la humanidad y la cultura.
Cambió la historia de la humanidad. Exacto. Me encanta la humanidad. Cambió la historia de demasiada gente, o sea,
no, le hemos cambiado la historia alguna, no la historia, no vamos a agrandarnos, pero esta comunidad que hemos armado y cada vez que nos mandan un mensaje por mensaje directo en las redes, yo he recibido mensajes muy hermosos de cómo a veces, por ejemplo, con el último episodio que hablamos de la maternidad inmigrante, la anterior, perdón, y también del parto, y como algunos temas que hemos tocado le llegan a muchas personas, a muchas maldurmientes del otro lado. Así que con eso estamos súper agradecidas. Pero tranquilas que no vamos a hablar hoy de maternidad.
A eso iba. Gracias por disfrutar de la trilogía de episodios de maternidad que tuvimos últimamente. Les recordamos que este no es un podcast de maternidad. Esto es un podcast, mira, de la vida misma, dos amigas, una argentina, la otra venezolana, una en Miami, la otra en Caracas, que además se reúnen el fin de semana que viene en su primera gira internacional de Mal Dormidas Comedy Show.
No,
primera parada,
qué maravilloso.
Bogotá, esperamos ahí, segunda parada, Santiago,
tiene...
Chile, tercera, Buenos Aires, Caracas, ¿qué más quieren? Bueno, se ven
¿qué más
cosas
quieren? ¿Qué ciudades quieren? Allí iremos. Mira, te digo una cosa. Lo dije bien, ¿no? Sí, te digo una cosa, cuando salga este episodio, vamos a estar a 6 días de estrenar. Es todo lo que te tengo para decir.
Ajá. No me digas eso, Mirni, porque me entra como un sustico aquí. ustedes los vean uno relajado, ¿verdad? Pero todo lo que uno tiene que hacer para lograr esta locura que vamos a hacer, que es un show creado a la distancia.
A la distancia.
Yo hice un viajecito a Miami, hay que reconocer, pero ese viaje estuvo un poco acontecido.
Ese viaje pasó de todo. Pero aparte teníamos demasiadas, porque nosotros tenemos demasiadas cosas que hacer. Teníamos que grabar, teníamos que ensayar, yo tenía a mi marido viajando, se me enfermó uno, pasó de todo un poco y bueno, hicimos lo que pudimos. Ayer justamente una maldurmiente muy famosa que tenemos, que es la querida Katy Fulop, me preguntaba, pero ¿y cómo ensayan? ¿Ensayan a distancia? ¿Ustedes están locas? Y yo, sí, estamos locas. Eso es una, pero no es por el ensayo, es por un montón de otras cosas que estamos totalmente chapas. Pero no importa, acá estamos.
Besos,
y
Katherine,
hoy el
mi
tema,
nueva mejor amiga.
Bueno, obviamente que todos los
mi
tickets
nueva mejor
para
amiga,
todas las
Katherine
ciudades que
Fulop
mencionó Mirni. Está acá abajo en el caption, el link.
Toda la información. Ay, disculpen el delay, muchachos. Eso es parte de la conexión a distancia.
Yo estoy tratando de salvarlo, ¿eh? Nuestro editor a veces en los episodios a distancia tiene que hacer una cantidad de cosas. Me parece que es un lindo momento para decirle a Israel que te amamos. Israel, sos lo más grande que hay.
Israel, te amamos.
Eres,
mira, eres la persona más importante después de nuestro... maridos e hijos.
Sí.
Ahí está Israel.
La verdad que este proyecto sin Israel hubiese sido muy complicado. Bueno,
voy
a empezar a cantar. Esto a vos no te va a resonar, pero a muchas argentinas tal vez sí, que es chan 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 chan.
¿Qué? ¿Eso era un programa de televisión?
Exacto, todos los sábados
tiene
a la noche.
Tiene demasiada vibra de programa de televisión. Hoy. Es como tu sábado sensacional.
Bueno, era el sábado...
Nuestro sábado sensacional.
Bueno, no sé qué era sábado sensacional en Venezuela, pero este era un programa donde pasaban las películas del fin de semana. O sea, el sábado de la noche vos veías el mundo del espectáculo. Y te ponían un estreno, bueno, más o menos, pero un estreno, porque en aquella época, chicos, recordemos que no había Netflix, que no había plataforma de que vos podías elegir la película. No elegías la película, había 5 canales y el que ponía la película que ponían doblada al español ese sábado de la noche es lo que se veía en casa en familia. ¿Era así más o menos, Sábados Sensacionales?
Sí, claro. Bueno, tú estás más cerca de Sábado Sensacional de lo que tú crees. Y te voy a contar por qué.
A ver.
Porque uno de los animadores de Sábado Sensacional era Daniel Sarcos.
Ah, no te la puedo creer.
Era Ale Villegas. Claro, claro. Y
yo voy a cenar hoy a la casa de Sarcos Villegas, así que mirá las casualidades de la vida. Le voy a decir que hoy me enteré. ¿Ves?
Estás muy cerca de Sábado Sensacional. El programa, uno de los más emblemáticos de Venezuela, donde se presentaban los grandes artistas, pero mira, estoy hablando que venía una gente muy famosa a tocar al estudio de Venevisión. Ojo, todavía existe Sábado Sensacional, ¿verdad? Aquí preguntándole a Diego, que hoy no está Yelambio, hoy está Diego ahí al pie del cañón. Mira, y entonces eso era una cosa que duraba horas, un poco de artistas, y ahí pasaba de todo, tanto que pregúntale a Daniel Sarcos por la orquídea. Había un concurso que era la orquídea. Y entonces, espérate, era una broma gigantesca en una, no sé dónde lo hacían, en un lugar gigante, un estadio. Y entonces, nunca fui, por cierto.
Ah.
Pero entonces se presentaba la banda o el artista y la gente gritaba, ¡orquídea! ¡Orquídea! Y entonces en la pantalla se iba viendo una orquídea que iba cambiando. Podía ser de bronce, de oro, de plata o de platino. Mira, tú te ganabas esa orquídea de platino. Y era el top. O sea, era el mejor premio a punta de público, que era el que decidía. Yo creo que nadie se ganó bronce.
Ay,
nunca.
Pero te lo pido, pues, por favor.
Pregúntale a Daniel Sarcos por la orquídea. Pregúntale a Daniel Sarcos por la orquídea, por favor.
Era como según el voto de la gente. Cuanto más gritaban orquídea, se le daba al artista una orquídea distinta, una cosa así.
Sí, sí, sí. Entonces, tú hoy vas a llegar a casa de Daniel Sarcos y tú vas a abrir la puerta.
Sí.
¿Ok? Vas a hacer esto, mira. Tú vas a abrir la puerta y tú lo vas a ver y le vas a decir, ¡orquídea! ¡Orquídea! Y vas a grabar esa reacción y me la vas a mandar porque yo quiero verlo.
Lo voy a hacer. Hoy a la noche voy a cenar ahí con la
favor,
familia Villegas Sarcos.
Claro, claro, por favor.
Porque todo esto es porque coincidimos en un campamento de papis acá en al norte de la Florida, un campamento espectacular que organizó la Llanada Espectacular, y fue un break de padres con los hijos. Y me doy vuelta, apenas llegué y estaba Alessandra. Y yo a Daniel me lo había encontrado en un par de eventos, pero cuando estás 2 días enteros, casi 3, ya nos hicimos recontra.
No, son mejores amigos,
claro,
ya.
Hicimos
son mejores amigos. O sea, una gente que coincide en un campamento. En las circunstancias que sea, ya ustedes, mira, tienen una conexión.
No, una conexión, escúchame. A mí esa gente me vio, o sea, embarrarme, tirarme cosas de colores.
Por eso.
Correr cuando vi.
Oliendo mal. No. Llorando porque no querías estar ahí o riéndote porque te vieron en circunstancias atípicas. O sea, yo creo que ya la conexión que tú tienes con él es.
No, es otra cosa. Me vieron corriendo por los bichos, porque me daban asco los bichos. Había mucho gusano, muchas cosas, mucha naturaleza. Vos sabés que yo no soy una mujer de naturaleza, soy una mujer de ciudad.
Mucha naturaleza.
Entonces, antinaturaleza, antinatura estará ahí. Bueno, volviendo al mundo del espectáculo, hoy el tema composición, me gusta como nosotras, cada introducción es una vida. Hoy vamos a hablar de películas que te marcaron. Películas que marcaron una época de tu vida, te marcaron de alguna manera, dejaron huella, o te hacen acordar a alguien en particular, pero que te quedaron en el corazoncito. Yo siento que uno tiene, si uno pudiese hacer un playlist o si uno pudiese hacer como un catálogo de las películas importantes en la vida, uno pondría, vamos a decir, 5 pelis que te cambiaron algo. O porque estabas con un novio, o porque la fuiste a ver con tu mamá o con tu papá y te acordás que fue la primer película. Entonces, o porque, uh-huh, porque todavía te acordás y te genera una emoción. ¿Vos ya tenés una peli que decís, mi número uno es tal peli?
Ay, mi número uno. No sé si la uno. Tengo como varias.
Bueno.
O sea, dijiste a lo largo de tu vida, y te puedo decir, por ejemplo, que en mi infancia Yo vi demasiado Alicia en el País de las Maravillas y yo sé que eso no es una película muy comercial, por decirlo de alguna forma.
No, pará, Alicia en el País de las Maravillas es un peliculón. A mí me daba miedo el conejo igual. Me daba un poquito de miedo.
La de Disney, claro, entre otras cosas. O sea, yo después la analicé de grande y guau, wow, el gusano fumando, diciéndote, ay, yo. Ah. Y yo me la aprendí completa. Yo me sé toda esa película, Mirna.
Ay, qué
yo digo, a veces siento que cosas de mi vida actual tienen que ver con esa película porque uno está medio toste a veces. Digo, coño, ¿será?
¿Será?
¿Será por Alicia en el País de las Maravillas? ¿Será que eso influyó en mí
no,
tanto?
No, obvio. Obvio que la formación... Yo algún día habría que sentarse a hablar con Walt Disney, que no sé si sigue congelado, si es un mito, si volvió o qué. Yo, antes de hablarle de los parques, que ya es otro tema, y ya sabes que tengo un tema bastante grande con eso, le hablaría cómo nos forjó y nos cambió la infancia, chicos. De verdad, qué manera de generarnos angustia. Sí. Yo todavía me acuerdo cómo lloré acongojada con el Rey León cuando se muere el padre.
Ah,
y Simba le hace con la patita. ¡Dad!
¡Horrible! ¡Daddy! ¡Horrible!
¡Ah, no! ¡Qué horror! ¡Qué manera de matar
horrible
progenitores!
Esa escena. ¡Qué fuerte! Y ni hablar de Bambi, ni hablemos de Bambi. Pero, porque yo no la vi nunca más porque dije,
por Dios,
esta película no debió existir, ¿sabes? O sea, que se te muera tu mamá siendo un pobre venado, no, ¿vale? Uno como venado no quiere que le pase eso. Y el pobre Simba, o sea, ¿por qué caer en esa tragedia tan
¿por
innecesaria?
¿Qué?
Después todos Hakuna Matata y no
claro
sé qué, la, pero en verdad,
pero ese chico
esa gente vive un dolor, ¿vale?
Ese chico estaba perdido con lo de Hakuna Matata porque, escúchame, el tío era un desgraciado, era el villano más villano y el padre se le muere, a los pocos minutos de la película. No, y después andan haciendo tanto escándalo que si la sirenita, que si es afroamericana. Chicos, ¿por qué no revisamos realmente cómo nos dañaron a los de la generación X y a los millennials con toda esa película? Pero bueno, esa película infantil, pero yo creo que la primera película que a mí, o sea, película infantil podría decir El Rey León me marcó, ya estaba un poquito, no, uh-huh, no era tan chiquitita, era un poquitito más grande, uh-huh, me remarcó La Cenicienta con esas hermanastras malas. Uh-huh. Y el zapatito de cristal, yo me acuerdo que soñaba con el zapatito de cristal. Sí. Era un tema, los enanos.
Esa película es muy fuerte, pero La Cenicienta es muy fuerte también. O sea, de hecho, yo después, también en la adultez,
¿sí?
Me di cuenta, porque además me tocó ser madrastra. Yo esto lo cuento en mi stand-up, lo he contado, que yo soy madrastra de Cami Marce, de los hijos mayores,
claro,
de Jorge. Y coño, si nos odió esa gente, vale. Disney. Coño, por culpa de Disney, de verdad, la madrastra es una caraja como con una verruga, con una nariz horrible y que... Una manzanita. Y coño,
claro,
una así, ¿vale? Unas madrastras... O sea, las madrastras... la mayoría de las madrastras que yo conozco son una gente bien, bien chévere, ¿sabes?
Bien chévere, eso, claro, pero no. Muy mal marketing. Es verdad, amiga.
Muy mal marketing.
Te abrazo y te entiendo.
Y bueno, Gracias. No, ibas a hablar de Blancanieves, que es el poco enano.
No, bueno, Blancanieves y los enanitos, todo muy raro. Todo muy raro. Después había otra película que no me acuerdo.
Todo raro, sí.
Todo raro, todo muy raro. Pero había una película donde tenían que probar el tamaño de la cama. No me acuerdo si era Blancanieves o era otra. Ricitos de Oro, creo que era. Que a ver cuál era la cama que
Ricitos
le quedaba, entonces después se quedaba dormida. Muy raro todo, chicos.
Tú sabes que mi primera interpretación artística en la vida.
Sí.
Fue en preescolar, ¿ok? En preescolar,
okay.
Yo actué de Ricitos de Oro en una, no sé, un acto de, no sé, segundo nivel, primer nivel, era muy chiquita. Y yo era la niña más tímida del universo. O sea, de verdad, yo una vez vi el video, no sé ni qué, creo que mi prima Emiliana que estudiaba conmigo tiene el video, una vez lo dije, era como cero, o sea, pero cero acting, cero actitud, cero todo.
No.
O sea, yo no entiendo
claro,
cómo es lo único que
bueno,
tenía
pobrecita. El physique du rôle es muy importante, sí, en esas cosas. Ahora, ya cuando pasé la infancia y entré en la adolescencia, hay una película que a mí me cambió la vida. La vida, creo que fue mi primer despertar sensual. Que fue Dirty Dancing. Dirty Dancing para mí es un antes y un después. A mí Patrick Swayze o Patrick Swayze. Fue la primera vez que dije, me pasan cosas con un hombre, me pasan cosas con ese torso desnudo.
Sí, me pasó. Mi Dirty Dancing es Titanic.
Ay, ahí viene a hacerse la joven. Dale, te lo pido, por favor.
¡No!
No, te lo pido, por favor.
No. Bueno, tenía, ¿qué? 16, o sea, adolescente, pues, no era chamita tampoco.
Cuando se estrenó Titanic, yo tenía 17 años, por ende vos tenías, bueno.
Yo tenía 13, 12. 11.
Bueno, está bien.
Tenía 8. Qué risa, yo tenía 5.
Cállate. ¿Qué 5? Hacé la cuenta que te autopercibí de 26. ¿Cuántos tenías a concentrar?
97. En el 97 yo tenía como... Sí, eso, bueno. Era chiquita.
Era petit.
Pero a mí me marcó Leonardo DiCaprio me marcó.
No,
me marcó,
pero Leonardo
historia.
DiCaprio
lloré
no.
Lloré mucho.
No, Leonardo DiCaprio, con todo respeto a Leonardo, que le va súper bien. La verdad es que Patrick... beso al cielo, Patrick.
Claro, claro.
Una cosa. Mira, yo esa película, yo me sentía re babe. Porque era medio nerd, babe. Y yo era medio estudiosa. No era la más canchera del colegio. No era la más cool ni la popular. Pero yo decía, yo necesito una historia así. ¿Cuándo me voy a ir a una de esas cabañas con mi familia y el profesor de baile va a ser eso? Uy, I've been waiting for so long since for me tonight. Just
qué risa que no me acuerdo nada de esa película.
Y aparte la escena en la que ella corre y él la levanta. Ay, no. Todas las escenas que él la agarra y le enseña a bailar y la tira para atrás. No. Hoy a mis casi 45 yo veo esa película y se me prende fuego una parte del cuerpo. ¡Qué cosa erótica! Sí.
Oye, bien ahí. Bien. Bueno, yo no me acuerdo tanto de esa. Ojo, fíjate qué risa, son opuestas. Titanic versus esa. Titanic es como una locura, ¿sabes? Okay. Es como que... una gente que se va a morir, uno lo sabe toda la película.
Toda la película.
O sea, una tragedia.
Es tipo, disfruten porque esto se acaba.
O sea, empieza la película. Ok, esta gente se va a morir, sigamos. O sea, porque eso es la premisa de
todo el tiempo. Y vos sabés que algo va...
Pero hay action.
Sí, hay action.
Acuérdate, sí, claro. La escena erótica, pero se veía la mano empañada en el vidrio.
No, ¿viste lo que es eso? ¿Viste lo que es eso?
Bueno, no, y hay una parte en la que ella se desnuda con aquel collar. Sí, bueno, había
un poquito de erotismo. Digamos, si yo tengo que elegir, me quedo más con la pareja de Patrick Swayze. Pero son dos momentos distintos. Pero bueno, yo la verdad es que es el día de hoy que me acuerdo de las escenas tal cual y de lo que sufrí en la película, porque en un momento parecía que ellos como se iban a separar y la escena final todavía, o sea, la veo y me... No dejes a babe aquí, no pongas nunca babe en una esquina. ¡Ah! Pero ¿sabes qué? Patrick, gracias por una preadolescencia, una adolescencia donde me despertaste sensaciones que yo no sabía que tenía. Y ahí iba yo iba ahí al ¿cómo se dice? Al videoclub. Iba al videoclub y yo alquilé, yo creo que Dirty Dancing la debo haber alquilado 36 veces.
Al videoclub.
Iba y volvía.
Claro, a Blockbuster.
No existía, todavía no había llegado a Argentina a Blockbuster. No. Era el videoclub del barrio. Yo me acuerdo que le decía al del barrio, le decía, ya la había visto 35 veces a Dirty Dancing, no salía la secuela, no salía nada, no es que estaba en Netflix una nueva, nada. Entonces yo le decía, ¿y alguna película más o menos parecida? O sea, obsesionada.
O sea, tú básicamente le estabas pidiendo a él que fuera tu algoritmo.
Total.
Mira, ¿a ti te parece que tú puedes ser mi algoritmo en este momento y decirme qué me interesa a mí?
Genial.
Y ahí
está. Ese hombre.
Y ahora tienes, mira,
lo hacía.
Un algoritmo en todo lado. Tú ves una película en Netflix. Yo a veces digo, coño, ¿no? En lo que sea. Mira esto que lo vi en nuestro chat de nuestros Patreones.
A ver.
Alguien dijo por ahí en estos días que, ay, a mí ella me gusta o él me gusta. No sé de quién están hablando, pero no le doy like para que no me vaya a modificar el algoritmo. Y yo dije, wow. Está bien, porque uno no sabe todo lo que uno puede influir en su algoritmo, en tu día a día, y
en
te daña la vida,
lo que vas,
básicamente.
Total, Total.
O sea, uno yo ahorita pensando, estoy en una locura. Lo,
no es una locura. Lo hemos hablado,
creo. A mí en Twitter me sale puro drama, puro cuento drama, 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 pero deep. O sea, pero porque en algún punto empecé a ver noticias de estas que tú llamas policial. ¿Cómo es que le dices tú?
No, yo digo radio policial. ¿Pero qué? ¿En Twitter? ¿Cómo en Twitter? ¿Dijiste eso. Twitter?
Sí, porque tú sabes que yo uso Twitter.
¿Vos sos tuitera?
Entonces.
Ay, qué raro.
Yo me meto todos los días en Twitter, pero sí. No publico tanto. No publico casi, pero consumo demasiado Twitter.
Cero.
Pero entonces mira lo que me pasó. Ya va, paréntesis. Yo sé que no tiene nada que ver con la película porque estamos hablando del algoritmo. Pero mira lo que me pasó. Me cayó un video el otro día. A mí me sale puro, ¿cómo se llama? Drama y chisme.
Okay.
Drama y chisme es mi algoritmo de Twitter, pero chisme tipo videos que no sirven para nada, pero uno se queda ahí pegado.
Claro,
¿sabes?
Claro, claro, que uno se queda ahí.
Entonces
como que
el otro día aprendí un término gracias a esto. Y aparece una chama en un video diciendo que fue una fiesta de estas donde hay un montón de mujeres que trabajan con la DEA. Dice que trabajan con la DEA y uno las ve, vale, y ellas, mira, yo no entiendo para qué necesidad, si esas chamas son bellas, son hermosas, ellas no tienen necesidad de estar trabajando con la DEA. ¿Tú sabes, Mirny, qué significa con la DEA?
No, la DEA toda la vida fue esta organización de Estados Unidos que combate las drogas, eso es la DEA.
No, Mirny, no.
¿Qué es
la
DEA?
Yo también pensé eso cuando lo leí. Pero tú sabes qué significa eso. Con la de abajo, vale. Yo leí eso. Yo dije, ¿qué? O sea, ¿qué es esta genialidad que hay ahorita? O sea, yo de verdad, yo no podía dejar de ver el video con la DEA y se lo mostraba a Jorge. Y entonces le preguntaba a Jorge, ¿sabes qué es la DEA? Y él, bueno, vale, la DEA es la organización. ¡No! ¡No, eso no es la DEA! ¡La DEA es con la de abajo!
No, la de abajo.
O sea, era como que gracias Twitter, gracias algoritmo, gracias universo.
Gracias por este término, con la DEA.
¡Qué belleza!
Otros le dicen la herramienta. Me parece que me gusta más la DEA. También, mirá.
Me encantó la DEA.
¿Sabes por
me
qué?
Encantó.
Porque la de abajo a veces puede ser una droga, ¿eh? Puede ser una adicción, ¿eh? Cuando conoces a mi DEA, vos no sabés. Querés volver y volver y volver.
Ya, que tengo un trabajito ahorita con la DEA, ¿vale? Que.
Mira, no, mira, qué no, genial. Bueno,
no lo puedo dejar pasar. Genial, genial.
Volviendo a películas que hoy yo hice el listadito. Otra película de mi. Sí, yo qué sé, adolescencia o infancia que mi mamá me presentó fue Cinema Paradiso. Con esa película lloré. Desconsoladamente.
Ok.
Es una historia de un... Es italiana la película. Y,
sí, es bella, sí.
Y bueno, el que no sabe vuelve a su pueblo y es toda la historia en un cinema y es hermosa.
Es una belleza.
Es una belleza de película.
Tu Cinema Paradiso es mi... La vida es bella.
Y ella todo lo va a poner más actual. Todo lo va a poner más actual. Te voy a ir corriendo, ¿eh? A ver acá ahora qué hace cuando te... Me voy a acercar a una peli a ver cuál es la tuya.
Lamento que mi lista de películas se autoperciba como una gente joven.
Claro, tenés
el playlist de 26. Pero es que La Vida es Bella. La Vida es Bella a mí me marcó, y no solo me marcó en ese momento, sino que es una película que me ha acompañado a lo largo de mi vida porque... Primero me casé con un payaso y el actor principal de La Vida es Bella es un famoso clown.
Sí, claro.
Clown. Y,
Roberto.
Y además Bellini. Mucha gente.
¿Cómo es?
Roberto.
Me sale Bellini, pero siento que es el trago. Pero bueno, no importa. Acá
es por ahí, ¿oíste? Termina en Ini. Ini,
claro. Ini es italiano. Se va a terminar en Ini seguramente.
Bellini.
¿Y en qué más te marcó?
Bellini. Benigni. Mira, Diego le quiere cerruchar el puesto a Yelambi. Diego
muy bien,
está.
Mira
pero
cómo
mira.
Ya está, enseguida.
Pa,
tira toda
una.
La data.
Mira, ajá, pero lo que te iba a decir es que nos ha tocado vivir juntos toda la, bueno, los últimos, bueno, toda la historia reciente, contemporánea de lo
de
que
tu
se
país.
Conoce como nuestro país Venezuela. Entonces, nos han comparado en gente querida que nos escribe, pero verlos a ustedes es como La Vida es Bella. Y en verdad, no sé si siempre, Pero las cosas que nos ha tocado vivir a nosotros, que sí, con los apagones, sí, unas claro. cosas horribles, miren, ni vamos a hablar de eso ahorita, pero que nos ha tocado con los chamos, tipo, ta 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 ra, ra, claro. ta ta ra, ta ta ta, sabes que uno termina una locura como que para que ellos no se den cuenta de nada. La vida es bella, la película, igual es
hermosa. Esa película la vi una sola vez y no la pude volver a ver nunca más. Me destruyó profundamente, horrible, me destruyó.
Yo no la pude ver más nunca más tampoco.
Él como actor es maravilloso lo que hace, pero yo o sea, logró la película conmoverme a un nivel de dolor. ¿Viste cuando la película ya te duele? Me acuerdo ahora y me da una cosita en la panza. Me da una cosa en la panza, las escenas.
Sí, a mí yo ahorita me acordé y fue como, hay una escena tan horrible. No, ni lo contemos, porque ¿qué le voy a volver a terminar?
No lo contemos, no, porque te juro que yo me estoy acordando segura. Me estoy acordando seguro de la misma escena, mira, y te juro que me dan ganas de llorar.
Te tengo otra película, también medio alternativa, que me encantó y me acompañó un rato también, Amelie.
¿Cuál es?
Me encantó Amelie.
¿Nunca viste Amelie? Muy bien. Amelie marcó para mí en la historia del cine, porque fue algo totalmente distinto a lo que hicieron con esa película. Era una película no es ciencia ficción, no, pero era totalmente fantasiosa, con un director o una directora, no sé, de fotografía realmente, que hizo algo totalmente distinto. Y para mí marcó
la algo. La música también.
La música, total. Y yo te voy a nombrar...
El arte, era como realismo mágico, no sé. Esa película a mí me marcó y me acompañó mucho tiempo.
Uh-huh. Otra película de realismo mágico que me encantó y me voló la cabeza fue Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo. Jim Carrey, espectacular laburo el que hace ahí. Uf. Y con Kate Winslet. ¡Uf!
Mirny, gracias por traer esa película.
¡Qué peliculón!
La amé con locura. ¡Wow! Esa sensación de querer matar un recuerdo de esa persona que te jodió la vida, ¿vale?
Y que después te das cuenta que no lo querés perder. Te das cuenta, esa película...
Porque y que no puedes, además.
Me encantó, y le cuento a la gente que no lo vio, es que él quiere olvidar porque no la puede olvidar, y en realidad en la película empieza a pasar algo que no quiero spoilear, pero uno se da cuenta que hasta las cosas que te dolieron... es muy hermosa, que hasta las cosas que te dolieron son forjadoras y te forman. ¿Cómo vas a perder eso? No los recuerdos, no. Es hermosa. Y la última que te quiero nombrar hoy es una que acabo de ver de vuelta ayer a la noche, que es A Star Is Born, Nace una Estrella, la de Lady Gaga y el querido Bradley Cooper. ¿La viste?
La amé, pero espérate, me sorprendió totalmente porque la vi en un vuelo, creo que en la última gira que hice, de Chile a Bogotá.
Recién la viste.
Y yo lo que hacía, Mirny, era llorar como loca. Como loca, lloraba. O sea, yo decía, me daba pena con la gente que tenía al lado porque era un llanto, tipo... Y era como que, muchachos, tranquilos, estoy bien, tranquilos.
Estoy bien, voy a salir
porque
adelante.
De verdad me impresionó Lady Gaga y Bradley Cooper, que ahora Bradley Cooper además se ha convertido.
No, es que sí, es que es tremenda, amiga. Y aparte yo, la canción de... Endo ya. Perdón, chicos. Pero me pone la piel de gallina. Tell me something, boy. Ay. Y ayer escuché la canción, la otra que me destruye, es la de I always remember us this way. Ay. Y no, y aparte, ¿sabés lo que me pasa?
Es muy fuerte. Es muy fuerte.
A mí esa película me destruyó. Todavía, ayer la volví a ver y todavía estoy triste. Porque, bueno, no sé si la vieron o no la vieron, pero ¿por qué le pasa eso a él? Es muy feo lo que le pasa.
Ay, no, es horrible, de verdad.
Es horrible.
Odio las películas que uno termina deprimido, de verdad. Se termina la película, entonces uno ahí secándose las lágrimas, para nada, porque vas a volver a llorar.
Es como que lo destruye al personaje. Está bien, lo entiendo. Es una mirada sobre la salud mental y lo entiendo. Pero al personaje lo destruyen. Y yo estoy enamorada de Bradley Cooper en esa película, con todos los problemitas que tiene grandes y todo. Pero estoy enamorada de él.
Yo también. Yo me hubiese empatado. yo hubiese sido la pareja tóxica hasta el final. Es a mí no me hubiese importado nada.
¡Nada!
Dale, canta tú, canta yo, acompáñame. Yo dejo la carrera, no importa, pero si yo me enamoré de Bradley Cooper también. Canta tú, canta yo, no me importa nada, vale.
No
me importa nada, película. Bradley, te amo. Es más, te yo amo, casi que me paro en el avión y le digo, quiero que sepan todos los que están aquí presentes que yo amo a Bradley Cooper.
A Bradley Cooper.
No me importa lo que pasa en este avión.
No, pero te juro, Bradley, aparte, no, yo de verdad, ayer lo miraba y decía, tiene cara de loco, el pelo sucio en toda la película, todo quemado, mega bronceado, pero esos ojos celestes y esa voz craquelada cantando. Ay, Dios mío.
Cállate la boca.
¿Cómo
vale.
le van a hacer
si no
eso?
Me haga esto. Además que yo en algún momento yo tenía cierta tendencia a enamorarme de carajos así medio golpeadito.
A mí me hizo acordar. ¿Vos te acordás al ex que yo te conté que me tocaba la guitarra y tenía un montón de problemas? Un montón de problemas. Pero me tocaba la guitarra.
Era un Bradley
y me cantaba vale, country. Sí.
Era un Bradley. Sí, y uno ahí es coñetado. Y uno ahí es coñetado porque uno no tiene ni autoestima ya. Pero entonces no importa, cántame igual porque te amo,
porque
Bradley.
Porque te amo,
o sea,
Bradley.
Así.
Y con todas estas cosas, qué loco, ¿no? Porque mirá que se hizo pelota en esa película. Pero yo te digo, Bradley, me doy cuenta que te amo cero, hasta,
yo lo
hasta
vi
el nivel
bello,
de la toxicidad más profunda.
Yo también. Yo ahorita veo otra película de Bradley que la vi. La que es director de orquesta, ¿vale?
Sí.
Que estuvo nominada a los Oscars también. Y yo veía ese Bradley, que es un carajo que... Él le encanta agarrar personajes que están...
Sí,
sí. Tú sabes.
Tú, yo sé.
Tienen ahí
unos
un toque.
Unos temitas.
Y entonces... Pero yo veía... Yo lo veía y yo nada más me acordaba del Bradley anterior.
¡Claro!
Yo no podía dejar de verlo. Y que, pero es que... Pero este es mi Bradley, Barry. Este es mi Bradley... El rockerito, ¿qué haces ahí? Suelta esa batuta, Bradley. Agarra la guitarra y cántame.
Cántame con los...
Bradley,
cántame con el pelo sucio. Y te entrego lo que quieras. Mira que a mí el pelo sucio me
bañado,
da un asco.
Bradley.
Pero, ay.
No te bañes más. Total.
Le perdono, o sea, todo que tomaba alcohol en la película. Ahora, no le perdono a Bradley, director, que dirige la película increíble, A Star is Born, ¿cómo le hace eso al personaje?
Bradley,
lo que yo lloré en el final de esa película era, señora, necesita un tranquilizante. Yo lloraba con la congoja, me estuviese perdiendo un familiar. ¿Cómo le hacen eso? La escena de la premiación de ella, él sube y sabes lo que pasa. ¿Cómo le hacen eso a mi Bradley? Nada.
Y ahora yo veo a la pobre Lady Gaga, la veo en cualquier contexto y yo la quiero abrazar.
Total.
Yo ahorita veo a Lady Gaga recibiendo un premio. Digo, Lady.
Total.
Lady Gaga, ven acá para darte un abrazo, mi Lady. Ven acá, mi Lady, te quiero.
Lady,
porque
qué
yo
pena
lo
de tu marido, Lady.
Lady, vale. Lady, lo siento, de verdad, Lady. Tú no te merecías eso, Lady.
Es genial. Y
totalmente.
Eso significa que la película de verdad cuenta una historia. Cuando las películas de verdad te llegan al alma y perdés la noción entre qué es realidad y qué es ficción. Sí. Porque aparte para mí Bradley y Lady Gaga, si no están juntos, tuvieron un recontra romance. Yo lo creo, me lo vendieron.
Mínimo.
Y lo compro.
No. Claro.
O sea, esos dotes con todo lo que vivieron. Pero la volví a ver anoche y ya hoy me levanté angustiada. ¿Por qué me hago eso? Me levanté
angustiada. Obvio, yo no la voy a volver a ver. Y menos en un avión. No, yo no vuelvo a hacer eso.
Señoras y señores, este fue un episodio hermoso con un montón de historias locas.
Sí.
Qué bien que me la pasé hablando de películas. Me parece que va a haber algún otro episodio en el futuro.
Hay más historias.
Sí.
Por favor, cuéntenos ustedes acá cuáles son las películas que les han marcado a ustedes. Si les ha marcado algunas de las que mencionamos, y seguimos en Patreon con más películas porque tengo más, Mirly.
Dale, ahora seguimos y para todos los que están acá, que dicen que corremos o que a los 30 minutos les dimos un poquito más de 30 minutos, no corremos, nos parece que ese de verdad es la duración de los episodios, no se enojen, no se arrechen, las queremos, los queremos. Y eso que decían de las interrupciones, bueno, a veces nos interrumpimos y a veces como una charla entre amigas nos perdemos un cuento.
Claro.
Como yo
ya sé, vendrán, ya sé qué cuentos se refieren que no hemos terminado, esos vendrán. Lo que pasa es que esta trilogía de maternidad última,
no podemos volver
un poco
a hablar.
Intensa, volverán esos cuentos.
Sí, cuando vuelvan.
No,
yo sé que quedó pendiente quién fue la que te dijo en tu segundo embarazo algo que no te tendría que haber dicho. Y va a quedar ahí hasta que volvamos a hablar de maternidad,
se
pero no va a ser hoy. Chicos, en 6 días estrenamos. Empieza esta aventura hermosa. Acá les dejamos el link, acá en el caption, acá abajo. Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires y nuestra querida Caracas. Allá vamos. Estamos muy nerviosas, muy felices y muy expectantes. Nos vemos allá. Besito. Mirni, I love you.
¡Mua! Los queremos. Love you, Mirni.